Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11, entre otras escrituras. El estudio de hoy es titulado Viviendo como si ya no hubiera un mañana. La gente ha estado predicando de el fin del mundo desde el principio de la creación. Pero las escrituras declaran que habrá fin. Para algunos, su mundo puede terminar esta semana o este año. ¿Cuándo o si es que la muerte les hace una visita? Pero cualquiera que sea el tiempo que nos quede, debemos de vivir con la eminencia y anticipación de que el reino de Dios está a la vuelta de la esquina. Así pues, veremos qué elementos nos pueden ser útiles para hacer de o en nuestras vidas más fuertes, mientras esperamos el fin de esta nuestra era presente. Así pues, vamos a ir a la presencia del Señor en oración para decirle: Padre Santo, consideramos un privilegio el poder leer las Sagradas Escrituras, el poder estar en tu presencia a este momento. Gracias, Señor, por la libertad que nos permites en este nuestro país estadounidense y donde quiera que la Iglesia tiene la libertad de reunirse para estudiar tus Sagradas Escrituras y a la vez presentar nuestra alabanza y adoración. Sí, Padre Santo, así es, porque a ti te, así te agradó, siempre, siempre. Continuamos diciendo, qué hermoso privilegio el poder reconocer más nuestro parecido acerca del apóstol Pedro, este pescador llamado Pedro, ya que quizás es al que nos parecemos un poco más por nuestra falla, nuestras dudas, nuestra parte humana se despliega en las Escrituras. Y así nosotros nos podemos ver en nuestras acciones, nuestro parecido, nuestras reacciones, su impetuosidad. Padre Santo, la vida de Pedro hizo un impacto tan fuerte en mucha gente que aún nosotros 2,000 años han pasado y nuestra vida recibe el impacto de el apóstol Pedro, este hombre que falló porque era imperfecto. Nosotros somos imperfectos, pero cuando se encontró contigo, Padre Santo, cambió. Esto nos da una hermosa esperanza y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender en el texto que Pedro escribió y vamos a estudiar. Así, Padre Santo, nosotros entendemos y conocemos más nuestro corazón, ya que nos inspiras como el Espíritu Santo inspiró a Pedro. Padre Santo, ayúdanos y te decimos gracias porque nos reunimos con este hermoso propósito. Todo lo decimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La palabra mañana siempre aparece. Mañana es lo que viene después de hoy. Con todo es que no hay garantía de que llegue el día de mañana. Con todo que la mayoría de nosotros sentimos que tendremos un mañana y que estaremos aquí mañana. Y la razón por la que lo creemos es que hoy era el día de mañana de ayer y antier. y el día de mañana llegó. Por eso es que los mañanas continúan viniendo día tras día. Estamos contentos y sentimos que tendremos mucho más mañanas. Por eso a veces decimos, bueno, lo que no hago, no haré hoy, lo haré mañana. Bueno, con todo y eso que esperamos el mañana es una alusión. Parece ser que entre más mañanas experimentamos y tenemos, parece ser que se van haciendo más cortos los días para cada uno de nosotros. Mientras que vivimos más, parece que los días son más cortos. Cuando éramos niños, creíamos que teníamos montones de mañanas que nos esperaba toda la eternidad. Piénselo de esta manera. El niño que hoy es de 2 días de edad, para él es la mitad de su vida. Es la mitad de su vida que ha vivido. Pero al pasar de los años y continuamos creciendo, parece ser que los días se hacen más cortos. Cuando yo era un niño en la escuela primaria, yo recuerdo con toda claridad cómo teníamos una maestra, cual yo consideraba una maestra muy hermosa. Llegó un día que nos dijo que era su cumpleaños número 25. Yo pensé, man, esta mujer ya es muy grande. En cambio, yo como era niño, sentía que ya me quedaba, que todavía me quedaba una eternidad. Pensando, esta mujer es de 25 años de edad. Luego pensaba en mis papás. Yo pensé, ellos ya no les quedan muchos mañanas. Como un niño que vio a su abuelito, le dijo, abuelito, ¿tú estuviste en el arca de Noé? Su abuelito le contestó, claro que no. Entonces el niño continuó diciendo, ¿cómo es que no te ahogaste si es que pasaste por el diluvio? Él creía que su abuelito se veía tan viejo que debe de haber experimentado el diluvio de Noé. Pero llegará un día que ya no tendremos más mañanas que disponer. Aún más yo diría que puede ser que a lo mejor tú que me estás escuchando ya no te quedan mañanas, porque ninguno de nosotros tenemos la garantía de que estaremos aquí mañana. Oí la historia de un hombre que fue a su doctor para exámenes físicos, y después que ya pasaron todos los exámenes, este hombre vino a su doctor para que le diera la noticia de lo que había encontrado y le dijo, tengo buenas noticias y malas noticias. Digo, dígame primero las buenas noticias, es que te queda 2 días de vida. Dijo, ¿cómo puede ser esto una buena noticia? Es que, dijo, la mala noticia es que yo te debía haber dicho esto ayer o antier. Así que yo te voy a hacer la pregunta. Si tú supieras que ya no te quedan más mañanas para vivir, entonces, si este es el fin de tu vida, si tú estás viviendo como si ya no tuvieras mañanas, entonces, honestamente, ¿qué cambiarías en tu vida sabiendo que solamente te quedaría un mañana? Así que vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 4, comenzando con el verso 7, para ver los puntos que hoy vamos a entender. 3 puntos que están ahí en el boletín. Pedro escribe diciendo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Verso 8 dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Verso 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que Pedro escribió para exhortarnos a la vida en la presencia de Dios. Vemos que en el verso 7 encontramos un problema. El problema es que Pedro afirma en el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y luego, ¿cuántos años han pasado después que Pedro escribió esto? Ya más de 2000 años que Pedro escribió. Entonces, ¿cómo es que cuando Pedro escribió, él puede estar pensando que el fin está cerca? Bueno, vamos a pensar. Naturalmente que Pedro y también el resto de los apóstoles que estaban con él estaban muy interesados acerca del fin de todas estas cosas. Los apóstoles, incluyendo Pedro, cuando estaban en el Monte de los Olivos, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel a este tiempo? ¿Y cuándo será el fin de estas cosas? Eso es en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 6. Jesús les contestó en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Jesús murió, fue resucitado. Esto no contestó la pregunta de los apóstoles, incluyendo Pedro. Dijo, cuando le preguntaron, en el Hechos 1:6, ¿restaurarás el reino a Israel a este tiempo? Esto nos dice, pues, que los discípulos estaban bien interesados cuando venía o vendría el fin de las cosas. Y si continuamos por el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la mayoría de los escritores y autores les escribieron a sus audiencias que vivieran cada día como si fuera su último día, su última hora. Juan escribió en 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último día. También Santiago 5:8 dice, prepare sus corazones para la venida del Señor que está cerca. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Veamos cómo está escrito. Por eso, poner todas sus preocupaciones en la presencia de Dios. Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos los tienen por costumbre, cuando sabéis que el día, el fin está cerca y que el día se acerca. Nos está diciendo que son los últimos días también. ¿Cómo concluye el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento? Jesús dice, he aquí, yo vengo pronto. Con estos versos de las Sagradas Escrituras que nos hablan de que habrá fin y nos exhortan, nos hacemos la pregunta, ¿qué tan pronto es pronto? Es una muy buena pregunta que tenemos que contestar. Una respuesta que nos va a ayudar está en un libro que escribió un escritor llamado C.S. Lewis, este libro que se llaman La Crónica de Narnia. Estos personajes de esta historia que escribió este hombre, hay personajes humanos, entre los dos está uno que se llama Lucy y un león llamado Aslan, de que al fin de esos libros, de esas historias, se ve que se están separando para siempre y Aslan le pregunta a Lucy, o le dice, no estés triste porque nos volveremos a reunir, nos volveremos a encontrar. Lucy le dice, por favor, Aslan, ¿qué quieres dar a entender con que nos volveremos a encontrar pronto? ¿Qué tan pronto es pronto? ¿A qué te refieres cuando dices pronto? Y él le contestó, yo le llamo a todos los tiempos pronto, y de ahí se separaron. Esa es la historia de esos libros, de las Crónicas de Narnia. Yo no quiero decirles que, de acuerdo a Pedro, los últimos días, en el capítulo 2 de los Hechos, ahí nos muestra que el fin será cuando venga el Señor Jesucristo. Toda la historia del el periodo de la primera y segunda de venida de Cristo, esos serán los últimos días de la humanidad. Todas las generaciones que han pasado han vivido con esa urgencia y la expectativa de que todos debemos estar viviendo como si ya no hubiera un mañana, ya sea que ¿Nos quedarían miles de días o ya no nos queda ni un día? O solamente un día. Debemos de estar viviendo, y yo les recomiendo que, de acuerdo a lo que Pedro nos escribió, cómo debemos de vivir. Debemos de estar orando más fuerte, orad con más profundidad y sirviendo inteligentemente. Esos son los tres puntos que vamos a sacar de Primera de Pedro, capítulos 4, versos 7 al 11. ¿Cuántos mañana nos quedas? No sabemos. Entonces Pedro te dice, orad más fuerte. Veamos el verso 7 que Pedro escribe. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ese es el primer punto, el punto número 1, que se llama orad más fuerte. Entonces, eso te hace familiar de que la Escritura nos está diciendo aquí por las Escrituras de Pedro. Si tú eres estudiante del Nuevo Testamento, recordarás las palabras de Jesús. Le dijo a Pedro y a sus compañeros Santiago y Juan, cuando estaban en el huerto del Getsemaní, estaban ahí. Y esa historia nos dice que Jesús les dijo, los invitó a que velaran con él por lo menos una hora. Les dijo, mi alma se siente tan triste, a punto de tristeza de muerte. Así que les invita a orar y velad por una hora. Jesús fue y oró por una hora y regresó. ¿Qué sucedió? Los encontró dormidos, profundamente dormidos, quizás roncando. Jesús los despertó y les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo siquiera una hora? Y la exhortación final, Jesús les dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Eso es lo que Jesús le dijo en Mateo 26, 36 al 42. Jesús lo dijo y ahora Pedro está diciendo que el último día llegará. Por eso es que debemos de continuar sobrios, en guardia y en oración. La mera verdad que yo les quiero compartir, que cuando oímos un sermón que nos habla de oración, nos sentimos incómodos. ¿Por qué? Porque no oramos como debíamos de orar, por eso nos sentimos incómodos, quizás nerviosos. De acuerdo a una fuente que leí, dice que los cristianos oramos un promedio como de 45 segundos por día, y casi siempre esta oración es cuando vamos a comer. Otra fuente diferente dijo que los cristianos oramos un promedio como 6 horas por año. 6 horas por año es lo que empleamos en oración. La misma fuente escribe diciendo que el tiempo que empleamos en hábitos y de compras en los supermercados son como 90 horas por año. Y las horas que gastamos en los deportes son como 100 horas por año. Y saliendo de vacaciones, como 120 horas por año. Así que en oración solamente 6 horas por año. Naturalmente que yo no quiero hacerlos sentirse culpables porque no oramos lo suficiente. Porque yo sé que esta es la verdad. Simplemente yo quisiera exponer mis propias fallas. Yo recuerdo que cuando yo comencé con mi vida con el Señor Jesucristo, yo continuaba orando porque sentía yo que yo hablaba con Dios. Y hay veces que hasta me iba de días por semanas de campo y me empleaba hasta 2 o 3 días en oración y ayuno. Y ahora me pregunto, ¿qué sucedió con aquellos días? Quizás me he enfriado, he llegado a un estado de enfriamiento que no debe de suceder en la vida del cristiano, porque todos tenemos la tendencia, incluyéndome yo mismo, de que dejamos la oración para más tarde, para el rato, en una forma profesional. Pedro nos está exhortando de que nuestros días no los debemos de echar a perder y continuar orando más fuerte, porque dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Al pasar del tiempo, sentimos que la oración es como una sombra que estamos haciendo a un lado y nos descuidamos de orar fervientemente. Ahora recordándoles yo mis propias experiencias, ¿qué sucede conmigo? La condición a que he llegado es una condición muy similar a lo que sucedió a la iglesia de Efesio, a la iglesia de Efeso. Jesús les dirigió una tarjeta postal en Apocalipsis capítulo 2. Le dice, yo conozco que están ocupados, hacen muchas cosas, pero tengo algo a contra de ti, que has dejado tu primer amor. Eso es Apocalipsis 2:4. Entonces, otras Biblias más modernas lo dicen de diferente manera, pero dan a entender lo mismo. Por favor, escuchen y lean con toda claridad lo que dice Apocalipsis 2:4. Jesús dijo, has dejado tu primer amor. Les aclaro esto porque algunas personas dicen que han olvidado o que han descuidado, pero Jesús dijo bien claramente, yo conozco tus obras, pero tengo algo a contra de ti. Estaban ocupados, activos en las actividades de la iglesia, estaban pasando por la emoción de la devoción, pero había una erosión en su devoción. Esta erosión, o sea, descuido, que se estaba debilitando. Por ejemplo, vemos en el matrimonio, si alguno de ustedes ha oído un consejero hablar, un consejero dice que ha experimentado cómo las parejas se expresan el uno al otro, que han dejado su primer amor. Y te preguntas, ¿cómo es que sucede? ¿Qué le sucedió a esta jovencita que cuando oía la voz del novio, hasta su cara se cambiaba de color? ¿Qué le sucedió a este joven que hasta le enviaba flores y viajaba de un pueblo a otro para llevarle flores a su novia? ¿Qué sucedió con ese amor? ¿Recuerdas cómo hablaban continuamente acerca de muchas cosas? Yo recuerdo cuando yo hablaba con mi novia, podía estar hablando con mi novia a las 2 de la mañana en el teléfono con ella. Les explico y ustedes ven que hay sonrisa en mi rostro porque yo leí que James Dobson dice que si vas a un restaurante, fácilmente te puedes dar cuenta quiénes son las parejas casadas y los que no están casados, por lo que los que están hable y hable y hable son novios, pero los que no están hablando ya están casados por años. Entonces, tú te preguntas, ¿qué sucedió? Yo te digo, sucedió una erosión en la devoción. Han dejado su primer amor. Así pues, yo te digo con toda claridad que si así sucede, si tienes una vida sin oración, vas y sabes la causa y qué serán los resultados. Y si vives una oración, si vives una vida en oración, vivirás y llegarás al fin de tu vida con una gran confianza. Ahora veremos cómo el apóstol Pedro nos anima a ser hospedadores y veremos que la enfermedad de nuestro mundo es la falta del amor en todos nosotros los humanos. Ahora vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 4 versos 8 al 9 que dicen, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y algo otras Biblias dicen de diferente manera, pero aquí Pedro está diciendo de que debemos de amarnos con un amor ferviente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir Pedro con un amor ferviente? Quiere decir que nos debemos de esforzar, estirarnos, literalmente esforzarnos, así como una persona que está practicando las carreras. Es una forma que se, una palabra que se usa para para expresar cómo un caballo corre. Y Pedro dice, yo quiero que ustedes entiendan que cuando amas a otra persona, cuando amas a tus seres queridos, ámalos como que estás participando en los Olímpicos, en el departamento de el amor olímpico, amores olímpicos. Extiéndete, esfuérzate. Hay dos aspectos de este amor que podemos ver aquí, de que lo que cubre. Hay amor que cubre y amor que... En primer lugar, vamos a ver el amor que cubre. Porque Pedro dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en el verso 9 continúa diciendo, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hay un tipo de amor que simplemente cubre en lugar de descubrir. Cuando alguien te critica, cuando alguien te causa daños, tú tienes dos opciones: olvidarlo o descubrirlo y contárselo a otros para que muchas otras personas lo sepan. Eso es. El amor verdadero no quiere avergonzar a nadie. El amor verdadero no quiere exponer la debilidad de otros ni humillar a nadie. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 13 y verso 4 que el amor es sufrido. El amor se trata a la persona que ofendió en privado. Hay veces que tenemos que descubrirlo. Mateo 18 y versos 15 al 17 nos explica el proceso. Cuando eres ofendido, debes de discutir con la persona a solas, y si no te oye, busques uno o dos testigos para que entre dos o tres personas quede todo el asunto. Ese es amar a la persona que te ofendió. Y si no la conoces, lo vas a amar de ahí en adelante. Pero hay personas que dicen, yo soy el experto en descubrir el pecado. Yo debo de hacerlo público para que la persona se avergüence y cambie de actitud. Yo te digo, ese no es amor. El amor es cuando en secreto tratas el problema con la persona o personas que te han ofendido. Dice Pedro aquí en el verso 9 de Primera de Pedro capítulo 4, verso 9, ser hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Aquí Pedro está diciendo que es importante, y era importante para la iglesia primitiva, porque cuando la iglesia primitiva comenzó, no había hoteles, había algunos mesones, pero la mayoría de los hermanos viajaban, y las personas que a donde viajaban los hermanos, ellos los hospedaban en sus casas, les abrían su hogar para que aquellas personas no se preocuparan, sino que les abrían su hogar para que ahí se quedaran y descansaran. Esos evangelistas viajeros de la iglesia primitiva se quedaban en casas particulares por periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque aquellos siervos de Cristo se refrescarían, descansaban, recobraban su energía para continuar en, predicando en las diferentes iglesias. Yo leí en estos días, preparando este estudio, de que hay un país llamado Albania, donde hay una costumbre que es el dicho del pueblo de que esas gentes, con todo y que sean pobres, siempre preparan comida por si llega algún visitante. Y el dicho que ellos usan dice, en una casa en Albania, nuestra casa pertenece a los invitados y a Dios. Entonces, ellos están dando a entender que te esfuerces para mostrar el amor a tus invitados o los invitados que Dios trae a tu casa. Así que el amor es que cubre y el segundo amor es activo. Antes que continuemos viendo aquí, piensen en su propia, lléganse un examen en su mente. No hables, no veas a nadie ni codíes a nadie, simplemente yo te digo, en tu propia mente, si fueses a hacer un examen de tu amor para tu prójimo, ¿qué tan ferviente es tu amor? ¿Qué tan fuerte o qué tanto te esfuerzas para amar a tu prójimo? Comienza con tu matrimonio y luego extiende tu amor a tu hogar, a los miembros de tu casa y luego extiende tu amor a tus niños, tus padres, tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros en la iglesia. Extiende ese amor a la iglesia para que ese sea el amor de Cristo. Notemos que Pedro dice que seamos hospedadores, hospedados los unos a los otros sin murmuración. El término murmuración en griego sonaba algo así como gungusmun. Parece que está hablando de la persona que tiene buenas acciones, pero tiene un motivo equivocado. Porque hasta gruñen y rechinan sus dientes y dicen, sí, te voy a mostrar mi amor, te voy a mostrar el amor que mereces. No, Pedro está diciendo aquí que hospedados los unos a los otros sin murmuración. Yo creo que la enfermedad mayor que hay en nuestro país a nuestros tiempos no es cáncer ni el SIDA, sino que la enfermedad más horrible es la falta de amor. Leí un artículo de que habla de qué es lo que debe de ser amor. Yo creo que esa enfermedad que le llamamos falta de amor es algo que tenemos que practicar, edificar y ser, modelar nuestro amor. Ya que no sabemos cuántos mañana nos quedan, practica el amor de Dios hoy. Romanos 5 dice, el amor de Dios fue derramado en vuestros corazones. Lo que esto me da a entender a mí, que Pablo escribe que nuestro amor no debe de tener límite. Tú puedes decir, se me está acabando el amor. Se me está acabando el amor y estás equivocado porque Dios siempre está derramando el amor en nuestros corazones. Ve a la presencia de Dios y verás que Dios te va a dar más amor en tu corazón. Esto quiere decir que nadie debe de estar hambriento de amor cerca de nosotros. Yo te voy a sugerir que cualquiera sea la cantidad de días que te queden, entre más mañanas te queden, mejor oportunidad tienes de expresar el amor de Cristo. Yo he encontrado gentes que se sienten muy contentos porque amaron bastante en su vida. Yo nunca he encontrado gente que se sientan resentidos porque amaron demasiado. No. Al contrario, se sienten contentos porque amaron en su vida. Así pues, yo te digo, los puntos que ya tratamos es orad más fuerte. Punto número 2, orad con profundidad. Y el punto número 3 que vamos a ver es servir inteligentemente. Porque Pedro nos está diciendo aquí, en el verso 10, la multiforme gracia de Dios. Pedro dice en el verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el verso 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vamos a ver 5 puntos de estos 2 versos. Todos tenemos dones espirituales. Todos. En segundo lugar, punto lugar, todos tenemos algún don espiritual. Punto número 2. Tus dones no son como algo otros. Punto número 3. Todos debemos de usar nuestros dones para servir a la gente. Punto número 4. Algunos dones son notables y otros no son tan notables, pero todos son útiles. Punto número 5 es, nuestros dones son para glorificar a Dios en todo. La razón que servimos es para glorificar a Dios, y de esta forma, Dios es glorificado en Jesucristo. Esto implica que si alguien se opone a envolverse en amar y emplear el don que Dios te ha dado, así que Dios no será glorificado como debía de ser. Esto, debemos de manifestar la gloria de Dios por mi voluntad de agradar a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tiene un don. Veamos la última parte del verso 10 que dice, administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Da a entender como que es una ropa de multicolores, que tiene diferentes colores, que tiene variedad de colores. Así es lo que debemos de hacer. La gracia de Dios no es aislada, sino que es multiforma. La gracia de Dios tiene multiforma de administrar cada uno según su voluntad. Así que algunas personas quieren que los demás amen como ellos aman, y deben de vestirse como yo me visto, debes de leer el tipo de Biblia que yo leo. No, es como llevar a una persona y a aislarla, pero lo que tienes que hacer es llevar a la persona y practicar tu gracia en una forma administradora, en una forma multiforma. ¿Cómo ministrar en el, como dice Pablo, en que Pablo utiliza una forma de explicar, usa una analogía de un cuerpo? Dice, si la gente de nuestros días nos esforzamos mucho en preparar nuestro cuerpo, en hacer algo para que nuestro cuerpo se vea más, mejor. Esa es una industria que se emplean millones de dólares. Pero, ¿cómo podemos mejorar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia? La multiforma en que ministramos el amor de Dios. Así como Pablo utiliza la metáfora del cuerpo. Pablo dice que la cabeza es la cabeza de la iglesia, y el Espíritu Santo es el que hace mover los diferentes miembros de la iglesia por los diferentes dones que el Espíritu Santo imparte en cada uno, y ninguno es más importante que otro. Todos somos importantes en la iglesia de Cristo. Yo recuerdo que hace como 3 décadas, cuando el presidente Ronald Reagan sufrió de que hubo alguien que trató de balacearlo, y como que era el presidente Reagan quedó herido, y el presidente Reagan quedó hospitalizado por varias semanas. Y después que pasó el tiempo, se comentó y muchos nos dimos cuenta que con todo, el jefe de nuestro país, del país más poderoso del mundo, estaba herido y hospitalizado y no podía actuar, nada sucedió. El país continuó en su vida normal, pero unos cuantos años más tarde, los basureros, los colectores de basura de la ciudad de Filadelfia, se fueron en huelga. ¿Y qué sucedió? Se fueron en huelga por unos cuantos días, y entonces la ciudad de Filadelfia casi se detuvo. Entonces, La pregunta es, ¿quién era más importante o quién es más importante, el presidente del país o los colectores de basura de la ciudad de Filadelfia? Yo te digo, todos son de misma importancia. La capacidad viene de Dios. No puedes tú decir, ya que yo no soy esto o lo otro, yo no soy importante en la iglesia. Pablo utiliza la metáfora del cuerpo, de que si un miembro le dijera a otro miembro, porque no soy este miembro, no soy el cuerpo de Cristo. Sí, eres miembro del cuerpo de Cristo. Así que tú tienes la capacidad de venir y servir para que Dios sea glorificado a ti y a ti y a tu prójimo. Ahora, tú debes de servir a otros para que el amor de Dios progrese, el amor de Cristo. Un día tú estarás en la presencia de Dios para presentar cuentas, y Dios te va a pedir cuentas y decir, ¿qué hiciste con los dones que yo te di? ¿Qué hiciste para que la iglesia creciera? Cuando tú sirves hoy como miembro del cuerpo de Cristo, cuando tú le sirves a los hermanos, tú te aseguras que Jesucristo es representado adecuadamente donde quiera que estés. Oí la historia de que después de la Guerra Segunda, en Francia, en una ciudad había una estatua llamada el Cristo, porque tenía sus brazos extendidos. Y cuando pasó aquella guerra, una bomba derribó aquella estatua, y después que pasó la guerra, los ciudadanos de aquella ciudad reunieron las partes de aquella estatua y la volvieron a unir. Volvieron a levantar aquella estatua, pero no pudieron encontrar las manos de aquella estatua, así que aquella estatua quedó sin manos. Era algo significante porque en la mano estaban las marcas de los clavos de la crucifixión del Cristo. Así que esa estatua estaba en el centro del pueblo, sin manos, imagínense, hasta que un día alguien tuvo la hermosa idea y escribió en una placa y la colgó debajo, en la parte bajo de la estatua, diciendo, esta estatua no tiene manos, pero tú y yo somos sus manos. Piensa, esa estatua no tenía manos, pero tú y yo somos las manos de Cristo, somos los pies de Cristo, somos la boca de Cristo, somos la manifestación de Jesucristo en este mundo ahora mismo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Yo no sé cómo, si ustedes habrán pensado en esta analogía. ¿Cómo te imaginas tú que es la iglesia? Porque mucha gente no se imagina lo que es la iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia, y nuestra iglesia es la que esparce un producto que funciona en todo el mundo. Yo espero que entiendas y te alegres, porque tenemos en nuestra iglesia un producto que produce y funciona en cualquier parte del mundo. Tú puedes llevar el mensaje del Evangelio al sur de Arabia, o a Egipto, o cualquier parte de los Estados Unidos, a México, específicamente a la Soledad de Michoacán, a cualquier cultura, a nuestra cultura purépecha, y nuestra iglesia tiene oficinas en todo el mundo. Nuestra compañía tiene oficinas en todo el mundo. No importa dónde vayas en el mundo, vas a encontrar grupos de hermanos que se reúnen y te van a recibir y te van a dar hospitalidad, porque somos hermanos en Cristo. Así que nuestro producto trabaja y funciona a nivel universal. Tenemos oficinas en todo el mundo. Piensen de esta manera. Nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos paz, tenemos aseguranza, tenemos una vida con propósito, tenemos una buena causa para continuar trabajando, y con todo y esto, nuestra pensión es tan grande y tan hermosa, que es tan grande que se estira hasta fuera de este mundo. Así pues, nosotros estamos y somos miembros de la mejor organización del mundo, pero se nos están escaseando los mañanas. Tienes este día de hoy. Así que hoy, este día, no digas, oh, no tengo más bendiciones. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. No, esfuérzate y estírate y ama a tu prójimo para que muestres el amor de Cristo. Por eso es que vemos estos tres puntos que hemos estudiado hoy. Orad más fuerte, orad con más profundidad y servir con inteligencia. Cuando la oración es ferviente y cuando el amor es preeminente y cuando nosotros servimos con mucha inteligencia, Dios es glorificado y la iglesia se edifica y el mundo lo nota de que Dios es real en ti, en mí. Cuando nos damos cuenta de que el negocio en que estamos trabajando, el mundo lo nota y le dan gracias a Dios. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración y yo te pido, ora por ti mismo. Dile, Padre Santo, este estudio con tres puntos que hemos visto hoy, que nos lo escribió el apóstol Pedro, donde nos da las afirmaciones de que dice que el fin de las cosas está cerca. Quizás para algunos les queda mucho tiempo, algunos nos quedará un día más. Oh Padre Santo, apiádate de nosotros, sin duda de que todas las generaciones que han existido antes de nosotros viven con la expectativa de que venimos a tu presencia. Sin duda que el fin de los tiempos vendrá para cada uno de nosotros. Pero sabemos claramente que el tiempo a que Pedro se refiere y Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento se refieren a la primer venida de Jesús y la segunda venida de Cristo, y que está muy cerca. Así pues, Padre Santo, con todos los mañanas que nos quedan, te pedimos, Padre Santo, que nos des más y más, pero que estemos siempre esforzándonos para amar, así como tú nos amas. Ya que tenemos este privilegio, Señor, de venir a tu presencia en oración, gracias, Padre Santo. Permítenos y danos el medio de continuar en vela, continuar en oración y velando para que así estamos en tu presencia. De esta forma podamos nosotros servir. Cualquiera que sea la cantidad de días que nos quedan, Padre Santo, que sirvamos en una forma inteligente, no solamente brincar o abrir la boca sin prepararnos, sino que nos preparemos, que estudiemos continuamente, que estemos siempre velando y en oración, preparándonos para ser más inteligentes y hacer una representación adecuada de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, porque vemos que Pedro nos indica de que nosotros estamos en tu presencia siendo representantes de Jesucristo en esta tierra, que nos donde debemos mostrar tu amor. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Sí, hermano, si tú me estás escuchando ahí, en esa vecindad donde tú vives, ya sea en la ciudad, Zamora, o en el pueblo de Chavinda, o en alguna otra lugar, si tienes deseo de entender más acerca de lo que hacemos acá en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, Norteamérica, puedes llamarnos al teléfono 800-922-1888. Y si tienes acceso a la internet, puedes ver nuestra página titulada calvaryabq.org. Y así tendrás más información de nuestras actividades del Calvario de Albuquerque. Que Dios les bendiga. Adiós, adiós, adiós.